Hola, oyentes de Radio Cefal, es un gusto volver a contar con Barda Fishbein para seguir recorriendo la geografía del Yiddish y en este caso de una capital europea tan importante como es Budapest. ¿Qué tal, Barda?
Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarat. Así es, muy importante Budapest. Vamos ya con nuestra cuarta visita a la ciudad. En el siglo XIX nació en Hungría una corriente opuesta a la ortodoxia llamada neologismo, que consideraba que el judaísmo debía evolucionar, abriéndose a la sociedad y participando más en la política del país. Los seguidores de esta tendencia abandonaron la ropa tradicional, el yiddish como lengua y los rituales sinagogales fueron modificados para parecerse más a la liturgia cristiana. Esto produjo, como es obvio, rechazo en las filas ortodoxas y tras la celebración del Congreso Judío Húngaro en el año 1869, la división entre las dos corrientes se hizo oficial. Había además un tercer grupo al que se conoció como del status quo, que hubiera preferido que la situación se mantuviera sin cambios pese a la controversia. Producto de estas diferencias, se erigieron en el antiguo barrio judío de Budapest tres sinagogas muy cercanas entre sí, a cada una de las cuales acudían los miembros de las diversas corrientes. El ritmo de la asimilación continuó e incluso se aceleró en el siglo XX en relación al siglo anterior, al igual que aumentaron los matrimonios mixtos y las numerosas conversiones. En los años que van desde 1896 hasta 1941, se celebraron aproximadamente 38.500 matrimonios en todo el país, en el que solo uno de los contrayentes era judío. Pese a ello, no disminuyó el antisemitismo magiar y más tarde, con la aplicación de las leyes raciales nazis en el censo realizado en el año 1941, se determinó, aplicando una ley del Parlamento, que bastaba con que las personas tuvieran un solo abuelo judío para clasificarlo como judío, entre comillas, por raza. No obstante, la política discriminatoria no conseguía evitar que los judíos siguieran siendo los principales integrantes y protagonistas de la clase media del país. En el año 1910, el 60% de los comerciantes de Budapest eran judíos, el 59% de los médicos también, al igual que el 61% de los abogados, por citar solamente algunas de sus ocupaciones más habituales. Judíos eran asimismo muchos propietarios de los grandes complejos industriales que determinaron la cultura corporativa capitalista del siglo XX. También era cada vez mayor la participación judía en artes y ciencias, aunque muchos de los dedicados a ello adquirieron fama una vez que habían huido de Hungría en otros países, donde pudieron desarrollar ampliamente y en libertad sus carreras. Por citar solamente a dos judíos húngaros mundialmente reconocidos, podemos mencionar a talentos como el fotógrafo y corresponsal de guerra Robert Capa o el premio Nobel de Literatura André Kertész. El brusco y grave crecimiento del antiguo antisemitismo del país en los inicios del siglo XX tuvo que ver con el agravio que sintió Hungría tras la Primera Guerra Mundial, cuando tuvo que aceptar cambios y cesiones de territorio que disminuyeron notablemente la zona que gobernaba cuando pertenecía al Imperio Austrohúngaro. El país se había alineado con el bando de los perdedores y por ello, según los tratados firmados en 1920, debieron renunciar a dos tercios de su territorio. La consecuencia étnica fue que la mayoría de la población pasó a ser de origen magiar, mientras que antes de la guerra era un 50% y convivía con varias minorías, entre ellas judíos, rumanos, alemanes, serbios o eslovacos. Los judíos pensaron que al abrazar sociopolíticamente el nacionalismo húngaro se convertirían en un importante elemento para reforzar el sentimiento patriótico y ganarían la simpatía de los nacionalistas húngaros, pero no fue así. Pronto volvieron a dictarse leyes discriminatorias para aislarlos, entre ellas una nueva ley de numerus clausus del año 1920, como ya hemos mencionado en nuestra visita anterior a la ciudad. Al limitar la educación superior de los judíos al 5% del total de admitidos, se les cerró la posibilidad de alcanzar puestos que habían tenido hasta entonces. Las leyes raciales antisemitas continuaron votándose una tras otra hasta llegar a los máximos alcanzados entre los terribles años que van desde 1938 hasta 1942, con las autoridades húngaras ya aliadas del nazismo, cuando se consiguió despojar a los judíos de sus propiedades y eliminar la mayoría de sus derechos. En el Censo Nacional de 1941, ya en plena Guerra Mundial, únicamente 408 de los casi 185.000 judíos residentes en Budapest, es decir, la magra cifra del 0,3%, consideraban al yiddish como lengua materna. Al margen de los que declararon otro idioma, es probable que muchos también lo conocieran, aunque no lo utilizaran en su vida cotidiana. La alternativa idiomática no fue el magiar, sino el alemán, tal como lo había sido desde mediados del siglo XIX, idioma considerado más cosmopolita, más práctico para transacciones económicas internacionales y con mayor desarrollo cultural y artístico que el húngaro. No obstante, los rabinos y dirigentes comunitarios que defendían el nacionalismo y la integración fomentaron la edición de traducciones del Pentateuco al húngaro, al igual que de varios otros libros de rituales y oración. El autoritario regente del gobierno, Miklós Horthy, había suscrito un pacto de colaboración con Alemania y a continuación dictó una ley que le daba derecho a reclutar a más de 100.000 judíos e integrarlos en batallones de trabajos forzados para el ejército. El procedimiento se llevó a cabo de la siguiente manera. En un comienzo, a los judíos se los confinó en las llamadas Casas Estrelladas de Budapest, porque se identificaban con una estrella amarilla en sus fachadas, igual que la que debían llevar en sus ropas los judíos. Luego fueron trasladados a un gueto situado en el barrio judío, de entre 3 y 4 manzanas alrededor de la gran sinagoga, cuyo perímetro estaba rodeado por muros. El confinamiento provocó numerosas muertes por hambre y también debidas a las epidemias generadas por el hacinamiento. Los hombres confinados allí fueron obligados a integrarse en los batallones mencionados antes, llamados unidades de servicio laboral, lo que consistía en cavar trincheras, construir caminos y transportar equipos, todo ello como trabajo esclavo y sin la condición oficial de militares por ser judíos. Estos soldados, de hecho, no recibían comida suficiente ni prendas adecuadas para realizar su trabajo y fueron miles los que murieron de malnutrición, frío o accidentes, sobre todo los destinados al frente oriental, a muchos de los cuales se los trasladó allí cuando los nazis rompieron su pacto con la Unión Soviética y la invadieron junto a tropas húngaras que se sumaron a esa invasión. Se calcula que 42.000 hombres murieron por las penosas condiciones de estas tareas y por el maltrato. Pero por otro lado, y paradójicamente, las crueles condiciones de este servicio eran una protección para evitar las deportaciones a los campos de exterminio. Por esa razón, entre otras, la deportación masiva de los judíos de Hungría fue tardía y la organizaron directamente los nazis al ocupar el país en el año 1944. De modo que la situación para los judíos húngaros empeoró aún más si cabe en marzo de ese año. Hasta entonces las autoridades húngaras habían demostrado ser un aliado obediente, pero los alemanes, dado que les estaban yendo mal las cosas y ya preveían que perderían la guerra, temían que Hungría cambiara de aliados y se uniera al bando vencedor, lo que en verdad estaba sucediendo con conversaciones bajo cuerda del gobierno húngaro con las fuerzas aliadas. Tras la ocupación, centenares de miles de judíos fueron enviados en sucesivos transportes al campo de exterminio de Auschwitz, donde la inmensa mayoría fue asesinada. Hungría ya había trasladado a millares de mujeres hacia la frontera austríaca, a lo que debe añadirse los transportes que estuvieron entre las operaciones de su tipo más veloces y precisas. Eichmann, al frente de la Gestapo, fue quien las planificó y miembros de su temida policía secreta, junto a voluntarios húngaros, fueron los autores directos. Se calcula que alrededor de 424.000 judíos fueron deportados en el curso de solamente 56 días, los de toda Hungría fuera de Budapest, por lo que hemos comentado antes. Los transportes fueron en mayo de 1944, comienzo del exterminio sistemático, aunque a esa altura ya habían sido asesinados unos 70.000 judíos. En la capital, en el barrio de Uhli Potvaros, existían unos edificios para refugiar a los judíos que habían podido llegar a ellos antes de la gran redada que los había confinado en el gueto. Se conocían como casas protegidas. Dichos edificios estaban bajo la jurisdicción diplomática de países neutrales como Suiza o Suecia, que de ese modo se convertían en propiedades situadas en sus suelos nacionales y donde los nazis no podían entrar ni detener o llevarse a las personas acogidas. Es necesario mencionar en esta tarea solidaria y de protección la valiente acción de un vicecónsul suizo llamado Karl Lutz, al igual que la del diplomático sueco Raúl Wallenberg, que salvaron la vida de miles de judíos, obteniendo más tarde el reconocimiento de Justos entre las Naciones que otorga el Museo del Holocausto de Jerusalén y Yad Vashem, al igual que otros diplomáticos de diversas nacionalidades destacados en aquel momento en Hungría, entre ellos el español Ángel Sanz Briz, el Ángel de Budapest. Pero al final, ni siquiera las casas protegidas sirvieron de refugio, porque los temibles miembros de la organización fascista húngara Cruz Flechada empezaron a asaltar esas casas y a disparar sus armas contra los allí refugiados, a los que se sumaron los que los fascistas asesinaron en el gueto de la ciudad, llegando a ser las 70.000 víctimas mencionadas antes. En el año 2005, a orillas del Danubio, se erigió un memorial llamado Monumento a los Zapatos, que honra el recuerdo de las víctimas que residieron en las casas protegidas y que fueron apresados en la redada o en las redadas del partido Cruz Flechada. Los investigadores estiman que el total de judíos húngaros asesinados en la Shoah son difíciles de precisar por los cambiantes límites de Hungría con otros países durante la Segunda Guerra Mundial y tras la misma. Pero los cálculos son de aproximadamente 565.000 judíos asesinados de una u otra forma, hambre, epidemias, balas, crematorios, etcétera, de los que vivían en los territorios controlados por Hungría entre 1939 y 1945, calculándose que con seguridad los exterminados sobrepasaron el 500.000 de personas. Hasta su estallido en la llamada Gran Hungría vivían unos 825.000 judíos, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas del Ejército Rojo liberaron la ciudad y a los sobrevivientes del gueto de Budapest en enero del año 1945. Y bien, vamos como siempre a destacar figuras relevantes judías nacidas en la ciudad. Endre Ernő Friedman fue un famoso corresponsal de guerra y fotoperiodista conocido como Robert Capa. Entre otros conflictos, cubrió la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial en diferentes zonas, como el Blitzkrieg de Londres, la guerra en el norte de África, la batalla de Normandía y la liberación de París, al igual que la Guerra Árabe-Israelí del año 1948, y en parte la Primera Guerra de Indochina. Friedman nació en Budapest en el año 1913, hijo de una familia judía de posición económica acomodada. En la adolescencia se unió a un círculo artístico donde se lo conoció con el apodo de Bandi. El gobierno fascista de Hungría en el año 1929 represalió a muchos jóvenes y un año más tarde le tocó a André ser apresado y herido por la policía durante una protesta contra el régimen. Acerca de esa época y ese episodio, Friedman escribió: "En la plaza del cuartel, el jefe de la policía silbaba la quinta sinfonía de Beethoven mientras golpeaba a muchachos con el cabello muy largo. Yo tenía 17 años y el cabello muy, pero muy largo". Al día siguiente de ser liberado, viajó a Berlín, aunque por la cada vez más hostil política hacia los judíos, pronto se marchó a París con solamente 18 años. Allí conoció a otros fotógrafos con sus mismas ideas, a intelectuales y artistas, y consiguió trabajo en la prestigiosa revista Regards, cubriendo las movilizaciones del Frente Popular en España. En Francia había conocido a la fotógrafa alemana Gerda Taro, que fue su pareja sentimental y profesional, cubriendo juntos la Guerra Civil Española, por lo que es difícil separar qué imagen tomó cada uno de ellos durante los años que juntos estuvieron en la misma. Fue entonces cuando decidieron identificarse indistintamente con un solo nombre, Robert Capa, una invención de la pareja que afirmaba que tal seudónimo correspondía a un profesional estadounidense que en realidad nunca existió. Gerda fue atropellada por un tanque en 1937, unos días antes de cumplir 27 años, durante el repliegue republicano, y aunque fue trasladada inmediatamente al hospital, no fue posible salvar su vida. Ya solo, Friedman siguió trabajando como Robert Capa. Fue el único fotógrafo presente en el día D, el desembarco aliado en Normandía, durante la Segunda Guerra Mundial, en junio de 1944. Allí tomó 134 imágenes, pero entre el humo y el fuego la mayoría estaban estropeadas y solo consiguió revelar 11, ya clásicas, que se conocen como las Magníficas 11. También tomó fotografías de la liberación de París, lo que le valió que el presidente Eisenhower lo galardonara con la Medalla de la Libertad. Acabada la guerra, se cumplió su viejo sueño de ser, como él decía, un fotógrafo de guerra en paro. En 1947 fundó en París con varios colegas, entre ellos Henri Cartier-Bresson, la organización Magnum Fotos, una agencia pionera de cooperación internacional de fotógrafos independientes. Y durante ese periodo se dedicó a fotografiar a artistas y amigos suyos, como los autores Ernest Hemingway o John Steinbeck, el cineasta John Huston y el pintor Pablo Picasso. Viajó a la Unión Soviética con John Steinbeck para ilustrar Russian Journal o Russian Journal, luego visitó países del centro y este de Europa. En 1949 realizó un reportaje fotográfico titulado Report on Israel con textos de Irwin Shaw. Un fotógrafo de Life, que cubría la guerra de Indochina, dejó el frente y el editor de la publicación le encargó a Capa que lo reemplazara. Allí, mientras viajaba en jeep con tropas francesas junto a otros corresponsales, decidió bajar del vehículo y seguir a pie para tomar fotos de la avanzada. Era zona peligrosa por las posibles emboscadas. Capa pisó una mina que le voló una pierna, además de herirlo gravemente en el pecho. Murió camino del hospital, siendo el primer corresponsal estadounidense muerto en la guerra de Francia en Indochina. Así acabó su interesante y arriesgada vida en Vietnam en el año 1954. El legado de Robert Capa es de unos 70.000 negativos reunidos tras 22 años de brillante desempeño profesional. Y hasta aquí, Jorge, nuestra cuarta visita a la ciudad de Budapest.
Pues una visita que continuaremos dentro de 2 semanas. Muchas gracias y hasta entonces, Barda Fishman.
Hasta entonces, Jorge.